Esta canción es una banda sonora de la serie de televisión que conocéis todos, que tiene que ver con un libro de nuestro invitado, que fue producida, dirigida por nuestro invitado, Pulseras Rojas, pero también le conocéis por la película Planta Cuarta y por cualquiera de sus libros, muchos libros. Acaba de publicar un nuevo libro, Albert Espinosa. El libro se titula Si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre. Albert Espinosa, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, ¿cómo estamos?
Buenas noches.
Estupendamente, buenas noches. Y estupendamente el hecho de poder hablar contigo. Yo creo que hace falta que traslademos un poco de optimismo a la gente en un mundo que se está poniendo un poquito oscuro. Vemos todo de negro, hay que ver un poquito de luz. Y contigo yo siempre la encuentro, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Yo la verdad que súper feliz de volver. Siempre me lo paso muy bien y la verdad es que yo opino como vosotros. Creo que hay que dar un poco de luz y de esperanza, porque creo que si no la gente al final puede caer en un pequeño pozo, y yo creo que eso sería terrible.
Y es que la vida está llena de muros, pero los saltamos y los superamos más veces de lo que nos creemos. Tenemos que pensar las veces que hemos ganado el destino cuando se nos ha puesto oscuro. Porque en muchas ocasiones estamos tan extasiados ante el triunfo que no nos damos cuenta que hemos vencido un obstáculo. Tenemos que darnos cuenta más veces de eso.
Sí, bueno, yo creo que el título del libro, del último que sacamos, de Si nos enseñan a perder, ganaríamos siempre, pues va por allí, ¿no? Yo creo que al final perder es ganar, y si mirásemos la vida un poco más de lejos, sería diferente, ¿no? Si la miras de cerca, como es ahora estos momentos, pues parece complicada, ¿no? Pero yo creo que si te alejas, todo coge otro sentido, ¿no? Y yo creo que ahora estamos viviendo un momento que parece terrible, complicado, con muchas muertes, con mucho dolor, pero yo estoy convencido que todo esto al final pasará. Yo tengo mi teoría personal de cuándo acabará, pero creo que cuando acabe también llegará algo muy bello, muy hermoso, ¿no? Como hace 100 años, cuando hubo aquella pandemia de la gripe, luego llegaron los locos años 20, uh-huh. Y yo creo que ahora pasará lo mismo, llegarán los nuevos locos años 20, y yo creo que la gente disfrutará lo que queda de esta década de una manera como no hemos visto hacerla, ¿no? Habrá una felicidad, un carpe diem, una energía que quizá no lo hubiéramos tenido si no llega a pasar esta pandemia, ¿no? Y yo creo que vivir es aprender a perder lo que ganaste, y ahora estamos perdiendo parte de lo que habíamos ganado, pero forma parte de vivir. Yo no creo que sea un momento terrible, es un momento vital, increíble y emocionante, que nos dará mucha vida.
Claro, porque muchas veces en el día a día hacemos las cosas así como un poco de forma rutinaria, ¿no? No le damos valor, y entonces con esto que nos está pasando, que nos está coartando el poder hacer un poco lo que tú realmente quieres, es como que dices, fíjate, ¿no? Se ha sacado muchas veces esta frase, éramos tan felices y no lo sabíamos. Yo creo que una de las precariedades que tenemos en general, y sobre todo también de cara a nuestros hijos, es que no sabemos muy bien gestionar las emociones, ¿no? Yo no sé qué opinas tú al respecto.
Bueno, yo creo que yo también soy de los que creo que el mundo funcionaría mejor si en el colegio hubiera asignaturas relacionadas con la pérdida, con el dolor. Creo que al final hay un montón de cosas que si te las enseñasen desde pequeño, sobre todo el perder a seres queridos, a personas, a trabajos, parejas, al final ese duelo lo tienes que aprender durante la vida, ¿no? Y yo creo, a diferencia de mucha gente, creo que la generación que ahora tiene de 8 a 12 años, que ha vivido este confinamiento primero, creo que será de las más inteligentes que tenemos, porque han podido hacer un stop de su colegio, descubrir lo que es la familia, formar parte de un problema grave, porque al final nadie se lo ha ocultado y han sido parte fundamental, ¿no? Y creo que eso da inteligencia. Yo, en mi última serie, había un chico que tenía 12 años que me contó que el confinamiento le había ido genial, porque en el colegio le hacían bullying, y esos 3 meses que no fue al colegio, él demostró cuando estaba en casa, se dio cuenta de que podía ser valiente, que podía cambiar cosas y que podía enfrentarse a aquellos miedos, ¿no? Con lo cual yo siempre pienso que hay otra cara de todo lo que está pasando, y sobre todo hay que visualizar un final. Yo estuve 10 años enfermo de cáncer, Y digamos que a mí a los 14 años dejé el colegio, es decir, me confinaron como en casa, estuve en una burbuja durante 5 meses para que los virus no me atacaran. Y aquello duró 10 años, ¿no? Y luego acabó, y yo recuerdo que había un médico muy inteligente, y cuando todo empezó me contó todo lo que pasaría y me dijo que visualizara un final, una época. Él me dijo, 10 años parecen muy lejos, pero tú visualiza ese final dentro de 10 años y ayúdate de algo de la naturaleza. Él me mostró una montaña maravillosa y me dijo, haz como que esta montaña es tu compañera de viaje, muéstrale tu dolor, tu fuerza, ha estado miles de años con nosotros y ya verás cómo te llega, ¿no? Yo realmente he visualizado otra fecha, haya vacuna, no haya, pase o no pase, que yo creo que será marzo del año que viene, marzo del 21. Yo creo que todo acabará tan mágicamente y tan extrañamente como llegó, y creo que parte de ello es visualizar un final para poder llevar a cabo todo este largo camino, ¿no? Y todo acaba en esta vida, y yo siempre digo que todo cambia, pero nadie cambia, ¿no? Y creo que al final todo esto acabará cambiándonos por primera vez en la vida.
Estamos viviendo ahora mismo la lección, estamos yendo a clase, y después hay que poner en práctica todo lo que hemos aprendido, y hemos aprendido mucho, aunque sea doloroso, pero hemos aprendido mucho.
Sí, yo creo que también es dábamos por ganadas muchas cosas en nuestra vida, y también yo creo que había una parte fundamental, que es que la sociedad vive de espaldas a la muerte, ¿no? La muerte, el dolor no forma parte de nuestras vidas, ¿no? Yo siempre digo que si puedes vivir con una sonrisa y la importancia de un abrazo, yo creo que eso es fundamental. Yo lo aprendí con 14 años luchando contra el cáncer, y un hombre me enseñó una vez que vivir es aprender lo que ganaste, y yo creo que forma parte de ello, ¿no? Creo que al final, con el paso de los años, vas perdiendo muchas cosas de tu vida y a veces se nos olvidan. Yo creo que lo más bonito, para mí lo más bello, es que es una lección global. Vas a cualquier país, vas a cualquier edad, y todo el mundo lo está sufriendo. Y yo creo que al final es una cuestión también de empatía, ¿no? Creo que al final hay algo que hemos descubierto, que es la empatía. Al principio, cuando pasé en China, la gente pensaba que era una cosa de China y no tenía una empatía. Cuando pasó en Italia era como, estaba más cercano, pero algo de los italianos, ¿no? Cuando nos llegó, entonces nosotros sentíamos esa falta de empatía por parte de otros países que nos cerraban fronteras, ¿no? Yo creo que al final, si hubiera más empatía en el mundo y cualquier desgracia de cualquier país, de cualquier persona, la tomásemos como propia, todo cambiaría, ¿no? Y yo espero que la gran lección sea ser empático con todos los problemas que existen en este mundo, que pueden no tocarte porque están en otro continente, pero sí que forman parte de tu vida, ¿no? Yo, una vez acabe todo esto, espero que sigan sacando números y datos de cosas que quizás están muy escondidas, como son los suicidios, las enfermedades mentales o el cáncer, ¿no?
Que las otras pandemias hay que no han dejado de existir, ¿no?
Porque bueno, y que se olvidan los números, sí. Y creo que sería muy interesante tener esos números semanales para que la gente se dé cuenta que cuando acabe el COVID seguirá habiendo otras cosas, claro, donde puedes ser empático aunque no te toque, aunque puede que en un futuro te formes parte de aquello también.
Y que hay que afrontar la realidad. Y eso de lo que decías de la empatía es muy importante, porque es cierto que muchas veces uno tiende a ser egoísta, ¿no? Y piensa en sí mismo, y lo que te están diciendo en todo momento es, piensa un poquito más en la comunidad, piensa un poquito más en toda la gente alrededor, y así saldremos adelante todos más rápido. Pero a mí me gustaría comentar contigo que yo creo que no sé si estarás de acuerdo, pero que una de las cosas principales también para ayudar a recorrer este camino tan complicado es potenciar la cultura, ¿no? El no quedarse encerrado, el poder, por ejemplo, leer libros como el tuyo, el poder ir a ver una película, el poder salir con todas las protecciones y con toda la seguridad del mundo, pero intentar seguir un poco el ritmo de la vida e ir aprendiendo de todo esto que estamos viviendo.
Bueno, es que yo creo que yo que viví como una especie de pandemia privada, ¿no? Que fue aquel cáncer que me atacó 4 veces, que perdí una pierna, un pulmón y una parte de un hígado. En realidad había mucha felicidad en aquella época. Es cierto que no tuve la misma infancia y adolescencia que mis amigos. Yo no podía volver al colegio, yo no pude quizá hacer la misma adolescencia de discotecas que ellos. Pero yo siempre decía que yo no tenía moto, pero tenía silla de ruedas. Yo no podía ir a discotecas, pero tenía 6 plantas llenas de gente. Y creo que al final nosotros teníamos una frase, todos nos faltaba una pierna, y era: no somos cojos, somos cojonudos, ¿no? Entonces yo creo que en cualquier situación puedes encontrar la felicidad. Y yo siempre digo que no es triste morir, lo triste es no vivir intensamente, ¿no? Y este momento que nos ha tocado de vivir, hay que vivirlo intensamente, con protección, con distancia, pero sin dejar de disfrutar de las cosas que realmente puedes hacer. Hay otras que claramente no se pueden hacer ahora, pero yo creo que hay otras que se pueden hacer. Yo pude hacer muchas cosas en el hospital que fueron maravillosas, que sabía que no podía hacer otras que eran las normales de mi época, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente dice, es que nos están robando parte de nuestra vida, y yo creo que no, nos han transformado nuestra vida en una diferente, y hay que aceptarlo, forma parte del duelo. Hay gente que lo ha negado, hay gente que ha llegado a una negociación, al final lo ha aceptado, y yo creo que hay un momento que hay de entender que esta es nuestra vida ahora, hasta marzo, para mí, y yo creo que hay una fuerza y una energía en disfrutar. Yo he descubierto miles de cosas de la gente que me rodea, de personas que quiero, de personas que he vuelto a recuperar el contacto, ¿no? Yo creo que también creo que algún día descubriremos la cantidad de gente que ha perdonado o ha sido perdonado en esta pandemia, ¿no? Porque al fin y al cabo hay cosas que, y hay personas, y todo el mundo tiene gente que le han hecho daño, que ha aprovechado esta pandemia para hacer esas paces que si no nunca hubiera hecho, porque realmente ha sido un reset total, ¿no? Entonces yo siempre digo que hay una felicidad inmensa dentro del dolor, pero es que la vida acaba en la muerte, ¿no? Entonces no pienso que sea algo terrible morir, sino lo terrible es no aceptar todo lo que te pasa en la vida. Si yo me hubiera pasado 10 años del cáncer en una cama triste y solo, hubiera perdido 10 años de mi vida. En lugar de eso, yo lo recuerdo como 10 años súper intensos de mi vida, y estos 9 meses yo los considero de los mejores 9 meses de mi vida, porque creo que han servido para descubrir muchas cosas. Por eso que yo creo que la gente no debe estar triste, tiene que entender que esto que nos pasa es una gran ganancia dentro de la pérdida, y es una gran energía que nos producirá que los siguientes 14, 15 o 20 años sean explosivos. Y yo creo que eso forma parte de vivir, ver el punto positivo a lo que pasa.
¿Tu experiencia con el cáncer puede haber sido también una experiencia que te haya servido para saber cómo enfrentarte a las cosas y saber cómo enfrentarte a este tema y saber cómo trasladar ese positivismo y optimismo a la gente?
Bueno, yo es que tuve mucha suerte. Yo entré con 14 años y mis padres venían todas las mañanas y todas las tardes, pero por las noches tenía mis padres y mis madres hospitalarios, que eran gente de 80, 90 años que estaba en el hospital, y los chicos de 14, 15 íbamos a verles a la habitación, a hablar con ellos, ¿no? Porque nos parecía que habían tenido una vida muy intensa y muy larga. Y yo recuerdo uno de mis padres hospitalarios, que es un hombre que había sido cantante de ópera, un tío increíble, y él un día nos habló de lo que estábamos viviendo en el hospital. Era un intermezzo, le llamó, que él decía que era como que nuestras vidas se habían parado, pero él nos decía algo muy muy bello. Él decía que a veces el universo te hacía parar el mundo para que salieses de él, para que salieses luego más tarde con una fuerza y una energía brutal, ¿no? Entonces él me enseñó que en aquella época mi mundo se había parado, pero aquello servía para que yo me mejorase, para mejorar el mundo y para coger una energía muy muy bella. Y yo creo que el momento de confinamiento que vivimos pues fue un gran intermezzo colectivo que sirvió para mejorarse y también para más tarde mejorar el mundo. Yo no soy de los que cree que después de la pandemia todo volverá a ser igual, ¿no? Yo creo que será una locura muy intensa, ¿no? Yo desde hace años hago listas de cosas que pasarán que serán complicadas convertir en ganancias, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de mi madre, yo creo que será una pérdida. Yo soy de los que piensa que cualquier pérdida de una persona que quieres es imposible superarla antes de 18 meses, ¿no? Creo que es el mínimo, ¿no? Y yo creo que a veces pues tengo una libreta entera para ver cómo convertiré la pérdida de mi madre en una ganancia, ¿no? Y realmente hago cosas en el día a día para convertir esa pérdida en esa ganancia, ¿no? Entonces yo creo que si piensas que tu vida todo va a ser buena, que no te tocará una guerra, que no te tocará una enfermedad, una demencia, una muerte, entonces tu vida será muy complicada, ¿no? Creo que lo bonito es cómo superar todo esto, ¿no? Entonces la gente dice va a volver el virus y no se va a acabar nunca, y la verdad es que se va a acabar de la misma manera que llegó, se acabará. Y yo creo que lo mejor de todo es que nunca veremos profesiones que hemos descubierto su fuerza o personas que hemos descubierto su imbecilidad de la misma manera, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo mucha gente dice, esta gente que se salta al confinamiento, yo creo que es tan sencillo como coger la lista de la gente que se salta las normas de tráfico durante esos últimos 10 años, la coges y estoy seguro que es la misma que se está saltando el confinamiento. No hay gente que le gusta saltarse las reglas, y en el hospital teníamos una frase que repetíamos a todo el mundo, que es que si no sabes convivir no deberías vivir, ¿no? Entonces yo creo que hay gente que le falta entender que hay que saber convivir, aunque no te gusten las leyes, hay que saber convivir con unas leyes comunes, ¿no? Entonces no es muy complicado encontrar los que se las saltan, porque se las saltan siempre y durante toda su vida, ¿no?
Tú aprendiste mucho con los mayores en el hospital durante el cáncer, y también hemos aprendido y podemos escucharles. Además, ha servido un poco para conocer cosas sobre los mayores, todo lo que está ocurriendo en estos meses.
Sí, yo creo que para mí hay dos grupos que son fundamentales, en al menos en mi vida, que es la gente mayor, pero que tienen una sabiduría absolutamente brutal, ¿no? Y vivimos de espaldas a ellos, pero es tan fácil salir del juego, es tan fácil suicidarte, es tan fácil deprimirte, que cuando yo conozco a alguien de más de 80 años me quedo asombrado, ¿no? Pienso la de cosas que le han pasado, quiera o no, y lo vital que es esta persona, ¿no? Y el otro colectivo yo creo que son los niños pequeños, ¿no? No les dejamos votar, no les dejamos decidir, no les dejamos hacer muchas cosas, pero la gente menor de 14 años yo creo que al final te sorprende, tiene una inteligencia, una fuerza, que yo pienso que cuando esos dos grupos se unen realmente pueden hacer cosas increíbles, ¿no? Y yo creo que esa fuerza radica en lo mismo, tanto ellos, la gente muy mayor, como la gente muy muy joven, tienen una inocencia, una forma de ver el mundo diferente, ¿no? Y creo que al final debiéramos escuchar mucho más estos dos grupos, porque creo que al final tienen la solución a muchos problemas, ¿no? Muchas personas dicen que están sufriendo una soledad enorme, pero yo creo que mucha gente ya sufría esta soledad enorme, ¿no? Y creo que al final ahora se ha puesto una lupa que es muy interesante para intentar solucionarlo, ¿no? Creo que al final todo es una cuestión del momento en que se pone la lupa a los temas y cómo los ves, y creo que eso es otro de los aciertos de esta pandemia, ¿no? Yo tengo una sobrina pequeña que al COVID le llama Kiwi, y me hace mucha gracia porque pienso que es un nombre muy bello, ya que es una cosa tan terrible, creo que tenía que haberle encontrado un nombre más, mucho más bello, y Kiwi me parece un nombre muy,
mucho más
muy gracioso, mucho más claro, ¿no? Y tiene esa forma, y creo que al final forma parte de encontrar cosas bonitas, ¿no? Yo, la palabra cáncer nunca me ha parecido triste, ni la palabra tumor, creo que forman parte de una enfermedad terrible que me arrebató cosas, pero me dio otra, ¿no? Y creo que el COVID al final nos habrá arrebatado mucho, pero tampoco podemos negar que nadie de los que estamos aquí en este mundo somos inmortales, ¿no? Con lo cual quizá nos ha adelantado una pérdida, nos ha adelantado un dolor, nos ha adelantado muchas cosas, pero también nos ha descubierto otras formas de vivir que quizá nos habíamos olvidado, y otras formas de entender, que yo creo que el contacto físico, los abrazos, los besos, que quizá la gente no abrazaba tanto y no tenía esa sensación, ahora los encuentra mucho a faltar, y creo que cuando todo esto pase, que pasará, que nadie de los que nos escuche piense que no, simplemente ponga la fecha que más le gusta. Yo me he puesto marzo del 21 porque es lo que duró la otra pandemia, empezó en un enero de hace 100 años, luego hubo una segunda ola en septiembre-octubre y una tercera en enero, y en marzo finalmente acabó casi mágicamente, ¿no? Y yo creo que ahora pasará lo mismo, porque curiosamente todo se repite en este mundo y en este universo, y creo que al final la naturaleza, esa fuerza que tiene, y el universo siempre van a favor nuestro, ¿no? Y creo que no hemos de olvidar que no solo somos los humanos, hay todo un universo precioso y bello que confabula a favor nuestro.
Tú tienes una frase que dices: al lugar donde has sido feliz no deberías tratar de volver. es una de las verdades más grandes que existe y perder ese lugar jamás es triste, porque siempre llegarán otros diferentes y mejores. ¿Cómo has llegado a esa conclusión? ¿Has tenido esos lugares felices y te da miedo volver?
No, yo soy de los que he vuelto y he descubierto que el lugar no existe, ¿no? Hay algo que para mí es sorprendente, que no es que el lugar no exista porque tú hayas cambiado, sino porque es que siempre los lugares cambian, porque no es la misma época, quizá no es la misma estación, el mismo calor, las mismas personas que te acompañaron. Y creo que al final yo con los años he descubierto que sitios que fueron maravillosos, épocas, instantes, nunca he vuelto, ¿no? Creo que están en mi imaginación, están en mi mente y lo recuerdo de una manera preciosa, ¿no? Y hay algo muy curioso, que a mí me dieron casi 120 tandas de quimioterapia, y en aquella época, como nadie sobrevivía excesivamente, la gente que tenía cáncer moría a los 14, 18 años, no vivían como ahora, ¿no? Yo casi, pues son casi 30, 32 años desde que tuve cáncer. Hay una cosa curiosa, que con el paso de los años hay un efecto secundario que es la quimionebulosa, que eso te produce que muchos de tus recuerdos de cuando tenías de 10 a 20 años los olvidas, se convierte como en una nebulosa, ¿no? Y a mí me pasa algo muy bello, ¿no? Que parte de mis recuerdos los voy olvidando y hay algo muy precioso, que es mi madre me los va recordando, ¿no? Entonces los estoy viendo, muchos de esos recuerdos que por culpa de la quimio que me salvó han desaparecido, mi madre me los devuelve, pero me los devuelve a través de sus ojos, de sus instintos, ¿no? Y es como volver a un lugar diferente a través de una persona que lo vivió desde un lado diferente, que en este caso era el de una madre, ¿no? Y pienso que al final esto, en lugar de ser un problema, para mí es una cosa bellísima, ¿no? Creo que tener la oportunidad de rememorar un parte de tu vida a través de los ojos de alguien que te aprecia es una de las cosas más maravillosas, ¿no? Y yo creo que por eso creo que los lugares jamás has de volver, sino has de compartirlo con las personas que fuiste y los ojos de las personas que fuiste, que seguramente lo recuerdan de una manera diferente.
Es que viendo además tu libro, si nos enseñan, se titula así, si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre, se comprende y se sabe y se tiene la certificación absoluta de que una imagen vale más que mil palabras. Porque el libro es muy importante, la imagen también.
Sí, yo quería hacer un libro de 19 relatos que toda la vida me han acompañado, que no los he conseguido transformar nunca en película, ni en obra de teatro, ni en serie, ni en libro, pero que todos son reales porque me los ha contado alguien y me parecían historias extraordinarias, casi como historias con un final sorprendente y casi eran como mini películas, ¿no? Y creo que la gran suerte también ha sido contar con una ilustradora increíble, que es Vero Navarro, que hace unos dibujos que parecen fotografías, parecen fotogramas, y resume el cuento en un fotograma muy bello y muy precioso, y la verdad y lo más bonito es que la gente que ha leído el libro, y vamos por la tercera edición en castellano, en catalán, mucha gente me dice que los personajes se los imaginaba así, ¿no? Y yo creo que eso es la magia a veces de tener la suerte de colaborar con alguien que entiende tanto la historia que consigue crear el personaje que es idéntico, ¿no? Yo cuando los veía decía, esta es la persona que he escrito. Yo creo que los 19 relatos pues son temas de personas que logran superar con fuerza, con energía, a través de la aventura o del humor, situaciones complicadas, ¿no? Y ha sido como quitarse un peso de encima, porque eran, a veces las historias las amas tanto que las tienes que depositar en algo, ¿no? Y era mi décimo libro y creo que ya tocaba hacer esas 19 historias que quizás las llevaba desde hace 40 años en sí.
¿Sabes, Albert, qué está pensando mucha gente ahora que nos está escuchando, que te está oyendo? Está pensando que escucharte, oírte, da energía y esperanza. Eso lo sabes. Hoy, bueno, si no lo sabes, te lo digo yo, que estoy seguro de que todos dirían que sí.
Bueno, yo lo que yo siempre digo, yo muchas veces la gente me pregunta cuál es mi religión y yo siempre digo que es la gente buena, ¿no? Yo muchas cosas de las que cuento ha sido gente buena que un día decidió hablar con un niño de 14 años que entraba con un tumor en la tibia, ¿no? Y que iba a estar durante tiempo en un hospital. Yo nunca había salido de casa y la primera vez que salí fue para ir a un hospital y estar casi 6 meses, ¿no? Me tropecé tanta gente buena, tanto padre, tanto madre hospitalaria, tanta gente mayor que me depositó frases que no he olvidado en la vida, ¿no? Que las pérdidas son ganancias, o que cuando crees que conoces todas las respuestas llega el universo y te cambia todas las preguntas, ¿no? Todas aquellas cosas que me enseñaron hicieron que no parara de sonreír en el hospital y que me diese cuenta que en realidad había encontrado un montón de amigos que tenían más edad de la necesaria para mí en aquel momento, pero que me descubrían cosas muy bellas, ¿no? Y yo creo que al final muchas veces únicamente intento expresar lo que yo sentí, ¿no? Que es que los momentos duros son complicados, pero yo recuerdo que mi madre hospitalaria que me decía nunca has de tirar la toalla y para eso nunca has de tener toalla, ¿no? Nunca he tenido toalla, con lo cual nunca la puedo tirar, y es lo que recomiendo a todo el mundo en estos momentos. ¿Que habrá otro confinamiento? Puede ser, claro. Las cosas duras no se acaban. Yo perdí la pierna, luego perdí el pulmón, luego perdí un trozo de hígado y teóricamente tenía un 3% de posibilidades de vivir porque ya no había forma de parar esas metástasis, pero paró. Y yo creo que pasa igual. Cuando la cosa se pone muy complicada es porque la cosa se va a poner muy muy sencilla pronto, ¿no? Entonces hay que esperar, hay que visualizar una fecha y hay que sonreír, porque esto es lo que nos ha tocado vivir y creo que tiene su punto bello, como todo en la vida tiene su punto bello.
Todas estas historias que te contaron y todas esas experiencias de vida que has tenido a través de los libros y a través que yo veo que ya tienes también series que van a ser inminentes en este nuevo año, muchísimas cosas que tienes proyectadas, pues nos irás contando y nos irás, yo creo que quedando todo este optimismo, ¿no? Porque ¿cuál es el próximísimo proyecto que tienes en mente?
Pues en enero estrenamos una serie que se rodó antes de la pandemia, que se llama Los Espabilados, y se estrena en Movistar Plus en enero, y es una serie que tenía muchas ganas, así como en Pulseras Rojas y Planta Cuarta conté mi vida con el cáncer. A mí había unos niños que me tenían fascinado, yo tenía 14 años, ellos también tenían 14 años, pero vivían en la planta de arriba, que eran los chicos con enfermedades mentales. Eran unos chicos increíbles, para mí no tenían ninguna enfermedad mental, actualmente todas las plazas de psiquiátricos infantiles de España están llenas, y yo creo que es al revés, están llenas de gente que no debería estar allí, porque esos niños no tienen ningún problema, yo creo que el problema la tiene la sociedad que los encierra, ¿no? Entonces es una historia de niños sin fronteras mentales, y es mi homenaje a aquellos niños que conocí, que le llamábamos los espabilados porque eran muy espabilados, todo el día se fugaban. Y es una historia de unos niños que se fugan de un hospital y recorren España, Francia, Alemania y acaban en Italia para buscar la libertad. Y ojalá, como con Planta Cuarta y Pulseras cambiamos la idea del cáncer infantil, quizá ayude a que todos esos niños que a veces piensa la gente que están depresivos, que tienen trastornos de hiperactividad, esquizofrenia, uh-huh. En realidad nos demos cuenta que quizás es un problema de la sociedad, lo que a veces las redes sociales, a veces la presión, a veces la sensación de tratarlos como a seres diferentes a niños, ¿no? Que parece que tengan que crecer más ahora, ¿no? Creo que al final esta serie puede ayudar a devolver a mucha gente a la calle. Yo siempre digo que es un cruce entre las películas como Cuenta conmigo, Alguien voló sobre el nido del cuco, y creo que es una serie muy vitalista, es muy divertida, y ojalá funcione, porque ha costado mucho hacerla, ha costado mucho que un canal quiera hacer una historia de niños con enfermedades mentales que se escapan, pero creo que ha quedado muy bonita y en enero podemos verla en Movistar.
Albert Espinosa, mil gracias por estar con nosotros y por transmitir eso que todo el mundo ahora está sintiendo, fuerza, energía, positividad, que se necesita tanto en esta época, y tú nos lo estás dando. Albert, mil gracias.
Un beso grande.
Gracias a vosotros por invitarme al oasis bello que es vuestro programa.
Lo haces bello tú.
Dínoslo en catalán. ¿Cómo es La rosa de los vientos en catalán?
El Rosado Advent,
que es el nombre de la editorial en Cataluña, de este libro, porque la diversidad, un último apunte, la diversidad es importante, importantísimo, nos da riqueza, es una de las lecciones que tenemos que aprender de todo esto que está ocurriendo.
Exacto, yo creo que al final forma parte de lo que es la vida.
Albert Espinosa, mil gracias.
Venga, un abrazo.
Chao.